en agricultura. Es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital. La reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital. Conduce Alex Tudor.
Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Desafío Digital? Hoy nos acompaña Alicia Hidalgo, gerente general de Ecológica. ¿Cómo estás, Alicia? Un gusto tenerte con nosotros, muchas gracias.
Gracias a ti, Alex, por la invitación, muy contenta de estar acá.
Un placer, y nos acompaña también Felipe Salas, nuestro panelista amigo con el cual tenemos que almorzar, todavía pendiente varios almuerzos, CEO y cofundador de IALATAM, socio y cofundador de TOC Biometrics, socio del grupo Porta y Full Runners también, nos lo vamos a dejar afuera. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Hola, Alicia. Encantado y agradecido de la invitación. Muy entretenido el tema y la invitada.
Hola, Felipe.
Nos encanta la sostenibilidad, el desarrollo sustentable, así que siempre con invitados también en ese ámbito, en ese pilar de Desafío Digital. La Alicia es ingeniera comercial y MBA, ha sido directora ejecutiva en el canal del fútbol, en TVN, actualmente, además de gerente general de Ecológica, es directora de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR. Cuéntanos un poquito, Alicia, ¿de qué se trata Ecológica?
Bueno, muchas gracias, Eddie. Oye, Ecológica es una empresa que se encarga de la gestión de residuos industriales, ¿eh? Estamos en el mundo de las empresas, en el B2B ahí, y lo que hacemos es que tomamos el patio de residuos de una empresa determinada, le diseñamos un plan de recuperación y buscamos de qué manera puede reducir al máximo la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. O sea, nuestro objetivo es aumentar de todas las maneras posibles la tasa de recuperación.
Te puedo preguntar de entrada algo, porque claro, una cosa es recomendarle, hacerle consultoría y meterse en el barro, en la reutilización, el reciclaje y también creo que en el compostaje, pero hay una parte de diseño de procesos. ¿Se meten uh-huh. también a rediseñarle los procesos, los productos, para que generen menos residuos de entrada o de partida? No sé.
Sí, bueno, tú diste ahí en el clavo en algo que es sumamente importante, que es como la primera patita de todo el mundo del reciclaje, es que tratar de evitar que se produzca residuo. O sea, la basura es un error de diseño en estricto rigor. Y entonces lo más importante es que uno pudiera tener el tema del ecodiseño también puesto sobre la mesa. Nosotros, obviamente, que cuando estamos hablando de empresas que tienen líneas de producción específica y todos no somos expertos en cada una de las líneas, pero sí lo que sabemos es cuando un residuo no se puede recuperar o cuando tiene muchas dificultades para recuperar. Y entonces lo que hacemos es que ahí nos damos vuelta a la empresa y le decimos, mira, ¿sabes qué? Si tú diseñas este packaging para un producto determinado, no va a ser posible recuperar porque, no sé, viene mezclado con film y con metal entre medio, qué sé yo, entonces es imposible volver a desagregarlo después y volver a generar una materia prima a partir de ese residuo. Entonces sí hacemos recomendaciones en ese sentido.
Perfecto. Y antes de darle la palabra a Felipe, ¿qué porcentaje, tú tienes alguna idea, debe variar mucho por industria, por empresa, pero qué porcentaje de los residuos se reutilizan versus se reciclan o realmente no se puede hacer nada con ello?
Sí, mira, hoy día en Chile se producen alrededor de 20 millones de toneladas de basura, de residuos al año, ¿ya? De basura, de residuos.
¿A nivel de las grandes empresas o de qué estamos hablando?
En total. Y de eso aproximadamente a nivel industrial, que es como la mitad, uno diría un poquito más, pero básicamente la mitad, las empresas en el total, en el agregado, recuperan alrededor de un 40%. ¿Ya? O sea, igual la tasa de recuperación de las empresas está bastante abierta. Estadísticas respecto a la reutilización, o sea, cuando uno realmente tomó un producto determinado y le da una segunda vida a ese producto, no tengo. Yeah. No tengo estadística ahí, creo que a nivel nacional no hay estadística en ese sentido, pero sí recuperación. Donde estamos... bueno, ahí hay harto avance, o sea, hay países que en el fondo hoy día, países desarrollados que logran recuperar más del 70% de sus residuos, así que también podemos avanzar hacia allá, y donde hay una falta importante es en la parte domiciliaria, o sea, en la parte domiciliaria, que es lo que va a abordar hoy día una parte de eso, la ley REP, va a abordar eso, pero ahí el desafío más grande es a nivel de los orgánicos, o sea, todo lo que tiene que ver con compostaje, que es una recuperación, La estadística que yo tuve ahí a la mano es que más o menos el 60% de los residuos domiciliarios son residuos orgánicos. Entonces avanzas ahí y avanzas un montón. Entonces, y ahí hay harto cambio de hábito, consumidores, ¿no?
O sea, hay una nueva palabra, Felipe, que nosotros discutimos de estas palabras de reciclar, valorizar o revalorizar. Ya ahora hablamos de recuperar. Entonces, 40% se recupera, no sabemos cuánto se reutiliza, cuánto se recicla, cuánto va a compostaje y cuánto va a relleno sanitario, pero por lo menos hay una gran posibilidad de avanzar entre 40 y 70 de recuperación. Eso claro. Es muy bueno.
Sí, el relleno sanitario queda fuera de la recuperación, a eso es lo que es basura.
Ah,
¿sí?
Perfecto.
Así que sin considerar relleno sanitario, que es justo lo que las empresas aproximadamente recuperan alrededor del 40%.
Perfecto, pero cuando tú hablas del 70 en países desarrollados, ¿ese 30 va a relleno?
Ese 30, lo que pasa es que en países desarrollados hay una parte importante también que va a un concepto que se llama las waste to energy, que son estas grandes hornos donde en realidad se usa los residuos como combustible para producir en gran medida energía que se traduce a nivel como comunitario en calefacción. Entonces tú tenés países o ciudades en el fondo en el norte de Europa que están calefaccionadas a través de hornos que en realidad lo que hacen es que utilizan para eso los residuos. En Chile no están permitidas esas y lo que se está apuntando es que tomar mucho en consideración la pirámide de recuperación de residuos, entonces fomentar todo lo que está arriba, antes de la fracción resto que se le llama, que es lo que ya no puedes recuperar, o sea, no hay manera de poder hacerlo, entonces que fomentar que todo lo de arriba se produzca primero, o sea, el rediseño, la reutilización, el reciclaje, la valorización y por último en el fondo en compostaje y por último la fracción resto que en el caso de Chile va a relleno sanitario en países desarrollados, algunos de ellos han optado por el mecanismo de el uso de las waste to energy.
Felipe, ¿te parece que ahí, cuando hemos hablado tantas veces de algunas ideas que tenemos, sobre todo con las nuevas categorías que entran a la ley REP, el tema de la trazabilidad tendría mucho sentido porque estamos hablando de estos números más generales de recuperación y sin saber, incluso con las grandes industrias, que a propósito el Sofofa Hub está con un proyecto interesante, lo entrevistamos a Alan García sobre el tema de que entre distintas empresas la Sofofa de alguna forma reutilicen sus residuos. Pero adelante, Felipe, con la trazabilidad o con lo que quieras preguntarle a la Alicia.
Sí, mira, primero que nada felicitar a Alicia porque gerenta general en un rubro complejo de basura, de residuos, de empresas, así que felicitaciones por eso. Se necesitan mucho más mujeres en este tipo de posiciones, así que escucha todo el apoyo y toda la fuerza para ello. Lo segundo es en temas de la automatización. Nosotros estamos aquí en Desafío Digital, programa tecnológico, y siempre el tema de residuos es complejo por la capilaridad de donde hay que ir a retirar los residuos, retirar los materiales, todo. Entonces, ¿cómo está el software, cómo es la tecnología que hay detrás, Alicia, de la empresa de ustedes para poder manejar, entregar la información a tiempo, en línea y valor agregado con la información? Esa es una pregunta. Y la otra, en Europa se usa mucho, en el B2B, mini plantas de tratamiento en los mismos patios de residuos. ¿Ustedes tienen avanzado algo en eso o solamente recolección en los patios?
Mira, abordando la primera pregunta en términos de la trazabilidad y del software, o sea, yo creo que a nivel industrial el tema es bien distinto al tema domiciliario. Nosotros estamos en el industrial, así que me voy a abocar ahí. Y efectivamente hoy día nosotros contamos con un software que diseñado por nosotros, que ya lleva aproximadamente como 6 años en funcionamiento, que nos permite hacer un registro de la trazabilidad completa de los residuos. O sea, desde que sale el generador, en qué categoría sale, cuál es el camión que lo transportó, a dónde fue, cómo llegó, incluso cuál es el tratamiento que recibió ese residuo, ¿ya? Y eso hoy día además, en el fondo el Ministerio lanzó este año, en enero de este año, del año pasado en realidad, ya estamos en el 2022, en enero del 2021 lanzó una nueva plataforma en el SINADER, que es una plataforma perteneciente a la ventanilla única, donde todos los generadores deben informar sus residuos y logran ahí una trazabilidad completa, porque desde que el generador produce algo y lo saca de su instalación, hasta el destinatario final, que tiene que dar el ok de que efectivamente esta empresa X dijo que había retirado tanto, qué sé yo, plástico, y que se fue a este destinatario, y el destinatario tiene que ponerle el ok. O sea, ahí tú tienes la capacidad de poder hacer el registro completo, ¿ya?
Y con esa información ustedes cobran, además, ¿o no? Con esa información cobran tu modelo de negocio en base al tipo de residuos.
Claro, nosotros con eso cobramos y con eso pagamos, porque hay residuos que nosotros compramos, ¿eh? Entonces, hay empresas a las cuales nosotros le compramos el material que nosotros le llamamos los residuos recuperables, en el fondo aquellos que tienen valor en el mercado, porque hay una parte importante de los residuos que a los cuales tú tienes que pagar para que te los recepcionen, ¿eh? Pero la otra parte también los compramos. Entonces, ese software permite una trazabilidad completa, tener la información registrar a final de mes, en el fondo, todo lo que hiciste, todos los movimientos, qué sé yo, y todo, para poder cumplir también con la legislación vigente. Lo que hay que fomentar ahora es que más empresas vayan a hacer estas declaraciones y cumplan con la parte de la ley. Ahí los generadores tienen la obligación hoy día de hacerlo, así que pues el llamado es ahí a que todos cumplamos con esos requerimientos, ¿ya? Eso en términos del software, ¿ya? Y obviamente queremos ir avanzando, ¿ya? O sea, en el fondo casi nos gustaría ya que la plataforma fuera siendo cada vez más en línea, ¿ah? En el fondo, nosotros hoy día tenemos que esperar en que te entreguen el ticket de pesaje, el destinatario final. Cuando eso se automatice y logremos automatizar todo eso, la información va a quedar inmediatamente registrada arriba en el sistema. Así que eso, vamos a ir avanzando ahí. Y respecto a las mini plantas de tratamiento, en estricto rigor, Felipe, instalamos mini plantas de pretratamiento, ¿ya? Porque ninguna de ellas te permite llegar al destino final, ¿eh? Hasta ahora, en el fondo, en terreno mismo no hemos logrado, a pesar de que hay algunas empresas que sí, por ejemplo, qué sé yo, de cajas de embalaje, nos piden que busquemos un destinatario que las pueda usar inmediatamente, y ojalá que ese destinatario pueda volver a entregarle un subproducto a la misma empresa, entonces como para hacer el cierre de la economía circular. Pero en estricto rigor la economía circular no busca que todo sea en la misma empresa, sino que en realidad sí vuelva al ciclo, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos en las plantas de los clientes es que ponemos mini pretratamiento, entonces tú haces tratamiento de los residuos de manera tal de facilitar toda la recuperación de esto, ¿ya? Independiente de cuál vaya a ser el tratamiento final que vayan a recibir.
¿Pero es tratamiento o separación?
Es pretratamiento, se llama, que en el fondo hay una parte muy importante que es segregación, efectivamente, ¿ya? Hay una parte muy importante, pero también le cambias la
forma. Por ejemplo, para el transporte.
Claro,
compactado para el transporte más eficiente.
Puedes compactar, puedes picar, puedes sacarle líquidos, ¿cachai? O sea, hay más que solamente segregar, pero la parte más importante de toda es la de segregar.
Perfecto.
Porque cuando el residuo viene mezclado, ya la posibilidad de recuperar disminuye muy, muy grande.
Vamos a ir, Alicia, Felipe, a una breve pausa y seguimos conversando. Vamos y volvemos.
Toma el control con WOM TV. Desde ahora, disfruta de miles de series y películas exclusivas y populares de Amazon Prime Video. No te pierdas la nueva serie de Maradona, Sueño Bendito, o la película Un Príncipe en Nueva York 2. Activa Amazon Prime Video con WOM TV y te invitamos los dos primeros meses. WOM, nadie te da más. Términos y condiciones en WOM.cl/WOM TV.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
En agricultura estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Alicia Hidalgo, gerente general de Ecológica, y Felipe Sala, nuestro panelista. Yo, Alicia, tengo tres preguntas en uno antes de que Felipe ahí haga las tres él, ¿eh? Y así uno va matando pájaros. Oye, tiene que ver con ahondar en el modelo de negocio. ¿Cuál es el 80-20 de ustedes? Porque hablaste de comprar y vender, hay distintas, me imagino, fuentes de ingreso. Segundo, ¿están solo en Chile? ¿Piensan expandirse a la región? Y tercero, si la ley REP, que está en algunos casos, no creo en todas, orientada mucho al B2C. ¿Es para ustedes una posibilidad, una oportunidad como empresa importante?
Sí, pues.
Te las recuerdo, bueno, por si se te olvidan, ¿no? O las anotaste.
No, las anoté. Ya. Oye, en primer lugar, el tema del modelo de negocio, lo más importante es que nosotros tratamos de ofrecerle una solución a nuestros clientes integral, de manera tal de que, en el fondo, en el ideal de los mundos, el cliente, la empresa determinada que nos contrata, se olvide del mundo de los residuos y nosotros nos hacemos cargo completo y a fin de mes le entregamos, mira, esto fue todo tu gestión de residuos que se hizo, mejoraste tus porcentajes de recuperación, etcétera.
Eso, ¿ya?, implica un fee mensual.
Eso, por claro, la cantidad nosotros de pega. Cobramos por nuestros servicios, ¿ya? Y cobramos en general una parte muy importante que es variable, porque va a depender de la cantidad de residuos que tú generas y qué sé yo, ¿ya? Esa es una primera parte del modelo de negocio, y una segunda que tiene que ver con que una vez que nosotros tenemos los residuos en nuestras manos, nos damos vuelta al mercado de destinatarios finales. Y entonces ahí buscamos cuáles son aquellos que, por un lado, pueden tener menos costo para el cliente, o sea, qué sé yo, el compostaje se cobra, entonces buscamos cómo ofrecerle la mejor alternativa para lograr eso al mínimo costo, y también, por otro lado, cómo obtenemos un mayor valor de aquellos residuos que sí tienen valor en el mercado, como por ejemplo el cartón, el vidrio, el plástico, ¿no es cierto?, que sí tienen valor en el mercado. Y ahí en el fondo nosotros también logramos recaudar por eso y le pagamos una parte también a nuestro cliente, ¿no? Y ese es el modelo de negocio. Perfecto. Bien simple, descrito de manera resumida, ¿no? Ponemos a veces también, cuando la empresa lo requiere, qué sé yo, ponemos personal nuestro en las instalaciones. Por eso te decía que en la práctica sí instalamos como mini plantas de pretratamiento en los generadores, ¿no?, en las empresas que nos contratan, ¿ya? Respecto a tu pregunta, si estamos solo en Chile, por ahora estamos solo en Chile, pero creemos que hay muchos desafíos todavía en Chile. O sea, lo que se da como a nivel de todas de gran parte de las industrias, en el fondo, hoy día, la mayor alternativa para recuperar y oportunidades para los generadores están aquí en la región metropolitana. Entonces sí creemos que en regiones tenemos hartos desafíos y queremos ir profundizando y abordar eso antes que irnos a nuestros vecinos, ¿eh? Y abrimos recién este año una planta, o sea, instalaciones en Puerto Montt. Uh-huh. Y estamos por inaugurar ahora una planta en Temuco, una planta de pretratamiento también en Temuco. Nosotros tenemos en Santiago también una planta de pretratamiento, y entonces sí estamos abordando el tema de región. Atendemos clientes desde Arica a Puerto Montt, tenemos clientes a lo largo de todo Chile, ¿eh? Entonces tenemos hartos desafíos ahí, ¿no? y creemos que por ahí vamos a ir primero.
Perfecto.
Hay mucho que ir a recuperar ahí. Y respecto a la ley REP, bueno, la ley REP tiene dos instancias. La más importante, como bien dices tú, es B2C, donde en realidad tienen que abordar las empresas, en el fondo tienen que abordar el tema de la recuperación y el financiamiento del sistema que se va a utilizar para la recolección puerta a puerta, ¿ya? Entonces, las empresas que nosotros atendemos sí van a estar involucradas ahí, no con nosotros directamente a través de eso, pero hay una parte de la ley REP que es el postconsumo industrial, ¿eh? Y que también hay postconsumo, o sea, cuando una empresa, te voy a inventar, compra azúcar para su producción de un material determinado, de un producto determinado, sí tienen bases ahí, bases y embalajes de los cuales hacerse cargo, y nosotros sí tenemos diseñado ya en este software que le comentaba ahí a Felipe, un módulo como para poder empezar a hacer todo el registro de información que requiere el sistema de monitoring, este sistema de integrado que están ahí. Bueno, vamos a depender de la empresa, porque uno puede postular a un sistema individual de declaración de información individual a todo el sistema de la ley REP, o a través de una agrupación, ¿no es cierto? Nosotros creemos que van a ir por la agrupación porque tiene más sentido, es más barato, si no tienes que hacerte cargo de ir a recolectar tú uno a uno tus propios envases y embalajes, entonces pasa a ser mucho más complejo. Y entonces estamos diseñando ahí todo el tema para tener la información para entregar a este sistema de monitoring, ¿no? Entonces sí vamos a estar involucrados, hicimos acompañado a algunos clientes comentándole un poco, entregándoles conocimiento. Nosotros participamos activamente de, por ejemplo, de la PL de CENEM, que es el Centro de Envases y Embalajes, para tener toda la información ahí suficiente para poder entregarle esos conocimientos a nuestros clientes y ayudar a este boca a boca para que todos vayan sabiendo qué es lo que realmente se tiene que hacer. Más el año 2022 pasa a ser crucial, es el tiempo en el cual los sistemas de gestión tienen que estar ya aprobados para iniciar operaciones en el 2023, así que estamos a puertas.
Perfecto. Felipe, ¿qué te parece si preguntas un poquito, perdón por conducir esto hacia allá, pero sí, para que no se nos vaya el tiempo con los premios Cero Basura?
Exactamente. Bueno, esa era la pregunta que venía a continuación. Usted, además de retirar residuos, tiene el proyecto, la iniciativa de los premios Cero Basura. Cuéntanos un poquito más, Alicia, de eso. Y también cómo se pueden acercar a ustedes, las empresas o la gente que tenga interés en contratarlos o en participar con
ellos. Sí, mira, los premios Cero Basura es una iniciativa que nosotros decidimos fomentar. Esta fue la tercera versión de este premio, y lo que buscamos es dar visibilidad a todas las empresas, marcas, iniciativas, organizaciones público o privadas, para darles visibilidad de las cosas que están haciendo en el mundo de los residuos, ¿ya? Creemos que es sumamente importante, porque eso empieza a tomar conciencia y la gente empieza a entender mucho más de qué se trata, ¿no? Buscamos que muchas postulaciones que busquen aportar en el tema de impacto en la comunidad, de recuperación, de innovación, de creatividad, ¿ya? Entonces lo fomentamos y organizamos estos premios, ¿ya? Estos premios ya fueron este año, hubo más de 100 postulaciones, o sea, estamos súper contentos, tuvimos una tasa de respuesta muy alta, hemos ido cada año aumentando, partimos con menos postulaciones en la primera versión, y hoy día ya estamos cercanos a los 100, y nos preocupamos ahí de armar un muy buen jurado, ya, donde invitamos a gente que de verdad conoce del tema, sabe e importa, con el objetivo también de darle bastante seriedad a toda esta premiación, ¿no? Entonces invitamos a participar ahí al Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, invitamos a ICARE, a Corfo, a la CPC, a la SOFOFA, sin empresas en el fondo, en el jurado, solamente instituciones y organismos que le den la seriedad al tema. Y entonces esta sesión del jurado se hizo en diciembre del año pasado, y ahí salieron los ganadores, que ya fueron ahí anunciados y fueron premiados.
Perfecto. No sé si alguno en especial quiera, como ejemplo, comentar.
Sí, mira, nosotros tenemos 5 categorías, ¿ya? Innovación, impacto social, cambio cultural, industrial y consumo masivo, ¿ya? Y bueno, estamos muy contentos porque en realidad salieron muy buenos proyectos ganadores de cada una de estas categorías, ¿ya? En consumo masivo salió ganador Softis con que tiene que ver un poco con lo que conversábamos al principio, con el ecodiseño, en el fondo, donde cambiaron el packaging de algunos de los formatos de papel higiénico, y hoy día es completamente biodegradable, ¿ya? Y ahí tuvieron el primer lugar en esa categoría. En la categoría industrial ganó Greenspot, que es una empresa que se preocupa del reciclaje plástico, pero principalmente fue porque ellos tienen esta iniciativa en Puerto Montt. Y es muy relevante, porque si no, finalmente para recuperar residuos tenés que venir con los camiones a Santiago. Entonces, imagínate la huella de carbono de eso. Y entonces hay que tratar de fomentar que todo esto se haga efectivamente en región y que quede en la misma región, ¿no? Después, en cambio cultural, estuvo Axis, una constructora aquí en Punta Arenas. Iban a desarmar, a reponer veredas, ¿ya? Entonces tenían que sacar las veredas, romperlas, y en vez de transformarlas en residuos, lo que se podía recuperar, armaron pastelones y se los regalaron a la comunidad para que pudieran poner en los accesos a sus casas, en Punta Arenas, que llueve tanto y todo, tenía harto valor para la comunidad, ¿no? Tratamos ahí también de Tetra Pak, que hizo una iniciativa para revestimiento interior de viviendas sociales junto con techo, y permitía aislación acústica y térmica. Entonces tenía como un doble impacto. El Tetra Pak es muy difícil de recuperar, entonces el buscarle alternativas a un residuo como ese tenía mucho valor. Y por último está Ecocitex, que es el tema en el mundo de los
textil,
de la textil y de la ropa, que ustedes vieron ahí las imágenes en el norte de Chile, tiras en el desierto y todo. Y entonces yo creo que también por ahí el jurado tuvo harta cercanía. Esta es una empresa que se dedica a recuperar ropa primero, o sea, la ropa que se puede recuperar la recuperan, pero después de la ropa que no pueden recuperar vuelven a armar hilado para volver a hacer ropa, y eso tiene casi como un ciclo y se puede volver a recuperar y transformar en hilado y todo.
Perfecto. Así que, oye, yo fui gerente general de la Sofri S.A., conozco perfecto bien Iquique, conozco ese tema del desierto, de esa cantidad de ropa tirada, que tiene que ver, claro, con importaciones que hacen usuarios y que después sí. No les sirve los, así que bueno, oye, se nos fue el tiempo, lamentablemente, Felipe, pasó como pasa rápido, así que agradecerle a la Alicia, gerente general de Ecológica. Felipe, que estés muy bien, cuídate mucho y hasta una próxima oportunidad a los dos.
Muchas gracias, Alex y Felipe, por la invitación. Un gusto conversar con ustedes.
No, gracias a ti, Alicia. Un gusto y nos vemos, Alex.
Chao, chao.
En Agricultura fue Desafío Digital. Conducción, Alex Tudor. Corresponsal Zona Euro, Mijael Fuchs. Producción, Giorgia Pagani.